Virus con más de 15.000 años de antigüedad podría liberarse en el medio ambiente debido al deshielo de los glaciares de la meseta tibetana de China. Los equipos científicos que estudian el hielo de estos glaciares han encontrado diversos microbios y virus que permanecían congelados. De acuerdo con las declaraciones que realizó a la Deutsche Welle el microbiólogo Xi-Ping Song de la Universidad de Ohio, el deshielo no solo provocará la pérdida de esos antiguos microbios y virus archivados, sino que también los liberará al medio ambiente en el futuro, lo que podría poner en riesgo a la salud humana y de diversas especies. Les seguiremos informando.
Verde será. Desarrollo sustentable y medio ambiente.
Un gusto, un gustísimo que estén otra vez con nosotros en este episodio de este podcast sobre medio ambiente. Está con ustedes una servidora, Aleida Calleja, y pues como siempre tengo aquí al lado a una persona experta en estos temas del medio ambiente, y es una persona de la que aprendo muchísimo, igual que todas sus personas invitadas. Cuauhtémoc León, ¿cómo estás?
Mucho gusto, Aleida, aquí de nuevo con nuestro podcast sobre salud y medio ambiente.
Hoy vamos con ese tema de salud y medio ambiente, y no es nada menor, o sea, hay una relación muy, muy íntima entre medio ambiente y salud en general, digamos, salud de esta especie humana. Y hablando sobre eso, me impactó que con esta cosa del cambio climático y que se van a derretir los glaciares de ambos polos, que allí hay una serie de virus y de bacterias que están congeladas, que están inactivas y que si se derriten, pues van a ser enfermedades que van a llegar a través del agua y, en fin, de las interacciones hacia la humanidad, y entonces vamos a tener un tema de salud complicado porque son enfermedades que no conocemos. Digamos, una cosa similar a lo que nos pasó con el COVID, ¿o estoy equivocada?
No, estás lo cierto, Aleida. Lo que se ha visto con algunos de los organismos del deshielo, mamuts que se han encontrado, se ha visto que había enfermedades, que existen esos patógenos atrapados en el hielo y que son enfermedades que no necesariamente están presentes en los ecosistemas actualmente. El COVID, como podríamos imaginarnos, es una variedad de virus que está en la naturaleza y que se pasa a los humanos. Esta relación de la naturaleza, de los ecosistemas, de la atribución de parásitos o de bacterias o de virus que tienen los distintos organismos, están en contacto con nosotros, y esos contactos, todo indica que se están haciendo cada vez mayores, que los riesgos asociados a esta interacción naturaleza-hombre están incrementándose, incluso sin el cambio climático.
Claro, es que cuando vamos invadiendo estos sistemas, vamos quitando hábitats, vamos teniendo esa interacción que no era común, pues van apareciendo estas enfermedades que se llaman zoonóticas. ¿Esa es la palabra correcta?
Para eso, para ver si estamos en lo correcto, hemos invitado a la doctora Magali Hurtado. Déjenme presentárselas. Tiene una maestría en salud ambiental y tiene un doctorado por el Instituto Nacional de Salud Pública en salud poblacional. Bienvenida, Magali.
Muchas gracias, Cuauhtémoc. Gracias, Aleida, por la invitación.
A ver, empecemos con la idea de qué es la zoonosis y cómo esto nos puede ayudar a explicar distintos elementos de salud, de epidemiología, de nuestra relación naturaleza-sociedad. Explícanos un poco el concepto y danos algunos ejemplos, por favor.
Sí, estas enfermedades zoonóticas son las enfermedades que se transmiten pues a través de animales. Yo creo que aquí la pandemia que acabamos de experimentar es el mejor ejemplo de ellos. cómo estamos invadiendo algunos otros sistemas que no son como propios de los que estamos desarrollando los humanos, y esta invasión ha hecho pues que experimentemos enfermedades que no son propias de los seres humanos, que se transmiten, por ejemplo, a través de animales, como el virus del ébola, por ejemplo. El COVID-19 fue un gran ejemplo que experimentamos todos, que nos enclaustró a todos, nos puso en una pandemia en la que estuvimos encerrados más de 2 años, y esto lo que ha hecho no solo es experimentar este problema, ¿no? O sea, el problema propio del COVID, sino otros más que han afectado la salud.
A ver, Magali, fíjate que nuestra respuesta como personas, pues es como totalmente errónea, porque digo, yo no sé si se ha comprobado que realmente el COVID venía de los murciélagos o no, pero luego la gente se agarró a matar murciélagos, como si así esa fuera la solución, ¿o es qué onda?
Fíjate, yo sí creo que ahí estamos pegando mucho, de hecho, a esto que decía que tenemos que ver con otros sistemas, ¿no? Estamos perdiendo, por ejemplo, efectivamente, biodiversidad. Y ahí yo sí creo que lo que estamos, o un poco para poner como la relevancia en este tema, es el cuidado de la salud de nuestro planeta y cómo eso impacta en la salud poblacional. Creo que para poner así como la mayor relevancia es que este año la Organización Mundial para la Salud estableció como el Día Mundial para la Salud nuestro planeta. Nuestro planeta, que es nuestra salud, ¿no? Y lo que busca es centrar como la atención en el cuidado de nuestro planeta, que incluye la biodiversidad, ¿no? Que incluye temas como el cambio climático, que incluye temas de crear ciudades más sustentables, ¿no? Y sociedades más enfocadas en el bienestar, ¿no?
Comprender la actividad humana es muy complejo. Podemos introducirnos filosófica y fisiológicamente pensándonos como tierra, agua, fuego, aire, conocimientos y razonamiento. Somos seres vulnerables, dependientes de la naturaleza y sus derivados, que en el intercambio cultural hemos ampliado las posibilidades de subsistencia, con variedades dietéticas, gastronómicas, formas de vida, etc. Entonces, cuidar la biodiversidad es cuidarnos desde nuestra génesis, contribuir a la reducción de problemas colectivos como es la pobreza y otros relacionados. Por ejemplo, el cuerpo humano es 60% agua. En el planeta Tierra disponemos solo de un 2.5% de agua dulce. Más de la mitad de la población en México es pobre, lo que puede implicar que no tiene acceso al agua.
Doctora Victoria Penélope Donají Arceo y Arceo, prestadora de servicios profesionales de la Universidad Abierta y a Distancia de México.
Vámonos a ir por partes para que nuestra audiencia pueda irse metiendo poco a poco. Efectivamente, el ébola es un virus y sabemos que fue transmitido en África entre simios, digamos, para decir la categoría genérica de los changos, y los humanos. Sabemos que las otras infecciones asociadas a las aves también fue estas gripas aviarias del planeta, también son unos virus. Y sabemos que otros virus están ahí en el flujo entre cerdos, humanos, aves. Y en el caso del COVID, este coronavirus empieza, digamos, en este contacto con la fauna. Quisiera yo que escarbaras un poco a esta idea de zoonosis, más hacia cosas que vemos en México. Me gustaría que nos platicaras algo sobre paludismo, chagas, dengue. ¿Cómo están estos que son los transmisores y que nos permiten hablar de salud pública como parte de esto? Darnos un poco
sí,
ahí.
Sí, pero en esta idea, Magali, creo que no es la culpa de los animalitos, ¿no? Sino que es la culpa de nuestras conductas al invadir, al utilizar animales en una manera muy, ¿cómo diría yo? No solamente inadecuada, sino imprudente. ¿O tú qué dices, Magali? O de plano yo estoy muy mala onda aquí con la humanidad.
No, creo que no. Creo que, como dije en un principio, estamos invadiendo como otros ecosistemas, que no son como los propios en los que nos estamos desarrollando nosotros. Y ahí, digo, no solo tiene que ver a lo mejor la zoonosis, como tocó este tema Cuauhtémoc, tiene que ver también otras cosas como las enfermedades transmitidas por vector, ¿no? Hablabas de dengue, paludismo, y ahí, ¿cómo somos responsables nosotros? Creo que una gran responsabilidad tiene que ver, pues, la manera que nos estamos acabando, de alguna manera, o estamos llegando a nuestros límites planetarios. La falta de agua, por ejemplo, la falta de agua hace Pues que de alguna manera nosotros empecemos a acumular agua para poder suplirnos de agua. Eso hace que se vayan creando nichos, ¿no?, de los mosquitos vectores. Y eso de alguna manera hace que tengan más enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Hablando de dengue y malaria que decía Cuauhtémoc. Hablando de otras enfermedades, pues sí creo que tiene que ver con estos límites que decía, ¿no? Que llegamos del planeta, que estamos llegando pues más allá a lo que nuestro planeta puede procesar.
Nos queda claro, digamos, que la interacción entre más cerca tengamos con estos vectores, chinches, por ejemplo, que transmiten el Chagas y otras, al acercarnos y perturbar el hábitat de estas chinches, pues estamos trayéndolas hacia la sociedad.
Claro, y esa es una parte, digo, y otras tan absurdas como, ¿te acuerdas del pangolín? ¿Que qué enfermedad fue la que trajo el pangolín?
Pues otro bueno, de los virus.
No la trajo, o sea, nosotros fuimos, ¿no? Porque supuestamente era...
Ah, bueno, claro, porque era, potente para...
La sexualidad, se me fue ahora el nombre, que es
Afrodisíaco, querida.
¿Cómo se ve que estoy muy ducha en esos temas, verdad? Porque era afrodisíaco, ¿no? Lo agarraban, lo ponían en condiciones sumamente sucias, inhabitables. Es decir, me parece que lo que nos hace falta entender, Magali, tú que eres experta en estos temas de salud ambiental, es que el daño que le hagamos a cualquier ámbito del medio ambiente es un boomerang que se nos va a regresar en salud. Es decir, los plásticos en el mar. Ahora ya en nuestro estómago se ha visto que hay plástico, porque lo que viene y comemos del mar, pues son los miles de plásticos que hay en el mar. O la contaminación del aire, que digo ya, pues está muy clara, ¿no? Bola de automóviles, todo por todos lados, cada vez menos árboles. Y bueno, Ciudad de México es un ejemplo muy concreto de eso. O sea, hay días que no podemos hacer ejercicio fuera de tu casa, porque el aire es tan malo que te genera efectos en la salud. O sea, por ahí va, ¿no, Magali? ¿O me estoy viendo muy de la catástrofe?
Creo que no. Yo creo que han tocado al menos dos de los principales, porque falta un tercero, ¿no? Estos riesgos ambientales que repercuten sobre muertes prematuras, ¿no? Que son las estimaciones que hay. Que es la contaminación del aire, la contaminación del agua y los agentes tóxicos. Y aquí, como bien lo decía Leida, la contaminación del aire pues es la principal causa de muerte, ¿no? De carga de la enfermedad.
Cuéntanos eso, dinos algunos datos de ciudades y de cómo, digamos, un ambiente atmosférico, un ambiente contaminado, se transmite, se pasa a los pulmones y cómo eso nos afecta. Danos algunos elementos de esos procesos.
Lo que tiene que ver con contaminación del aire, bueno, la contaminación del aire es por diferentes contaminantes. Puede ser material particulado, desde que son partículas muy grandes, ¿no?, como las que conocen como PM10, hasta las más finas, que son las PM2.5, es así, pues entran, ¿no?, todo lo que se emite en las grandes ciudades, la industria, los automóviles, estas partículas entran por tu tracto respiratorio, alcanzan el alveolo pulmonar, puede alcanzar, por ejemplo, algunos puntos blancos como la placenta en las mujeres embarazadas, y ahí pues causar daños en los niños.
Y ni que se diga el agua, hay ejemplos en México muy terribles, por ejemplo, el río Sonora, si no mal recuerdo, y otros que han sido contaminados por la industria, ¿no?
Creo que ese es otro de los problemas que tengo, ahí era el segundo, que es la contaminación del agua. Y ahí digo, creo que cuando hablamos del tema de agua, nosotros pues identificamos esta parte, ¿no?, que decía Leida, de agentes químicos, pero también otros problemas. Uno que tiene que ver en las zonas rurales, donde no hay agua segura para beber. Ahí tenemos problemas de contaminación biológica, como Escherichia coli, como Giardia y otras bacterias. Este problema del que hablaba Leida, ¿no?, de contaminación de química, en las principales cuencas hidrográficas del país, si no es eventualmente en todas, que puede generar problemas de exposición. Por ejemplo, hay alguna cita que nos dice que el 73% de los cuerpos de agua en México están contaminados, como el caso de estos ríos, ya, ¿no?, el Santiago, ¿no?, y hay altas concentraciones de metales. Y el otro tema, del tercer tema relevante, es escasez de agua. Y ahí vienen varios temas, ¿no? Lo vimos principalmente en el norte del país, en Monterrey, hubo una crisis del agua
brutal.
Y como ya dijimos, ¿no?, almacenar agua pues genera también nichos para mosquitos vectores. Y el agua trae en sí muchos problemas atrás, por ejemplo, afecta el campo, ¿no?, la producción de alimentos, repercute en todo el sistema agroalimentario, ¿no?, en México.
Magali, ¿dónde podrías tú identificar, por lo menos quizá unos tres ejemplos? Uno asociado a la contaminación de agua en México, otro asociado a la contaminación del aire y quizá otro que se te ocurra, ejemplo de contaminación de alimentos.
Y de la tierra, ¿verdad? Claro.
A ver si surgen algunos donde nuestro auditorio pueda decir, ah, bueno, yo estoy cercano a esa condición. Algunos que se te ocurran que puedan ilustrar esta relación fina de calidad ambiental buena contra calidad ambiental mala y cómo esto al final no es otra cosa que nuestro derecho al medio ambiente sano afectado.
De contaminación del agua, creo que podemos decir muchos ríos de este país, ¿no? El río Atoyac, que se habla mucho del río Atoyac.
En Puebla, ¿no?
Que tiene altas concentraciones de metales. Yo creo que ahí, digo, es eso y sus vertientes, ¿no? Cómo va además, no solo es como en el lugar específico del río, sino todas sus vertientes.
Y ahí tendríamos, por ejemplo, que cualquiera que se beba esa agua podría automáticamente, digamos, verse afectado, intoxicado. Sí. Enfermar de corto y largo plazo por la acumulación, no sé, de mercurio, cadmio, que tiene efectos, hasta donde yo entiendo, en el comportamiento de los niños o en su desarrollo, ¿no?
De hecho, se ha asociado al desarrollo neurológico de los niños, ¿no? A un decremento en el desarrollo neurológico, la exposición a metales. Y de eso la población expuesta es todos los que están cercanos a esos ríos.
Y en el caso de alimentos, ¿cuál otro se te ocurre?
Alimentos se me ocurre el mezquital. Se dedican a esta producción de alimentos y muchos de los riegos que se hacen son con agua que no está tratada. Y muchos de estos alimentos vienen a la central de abastos.
Se nos regresa, ¿no? El boomerang se nos regresa. Nosotros enviamos las aguas negras a Hidalgo y a esta zona, ellos utilizan para regar cultivos y luego regresan en forma de alimento de nosotros. O sea, el efecto boomerang, la huella ecológica le llaman, ¿no? ¿O cómo le dicen?
Sí, está relacionado a toda esa actividad que hacemos que al desconocerla, al final estas finas interconexiones de la calidad ambiental con la calidad humana, con nuestra calidad de vida, están conectadas y no son tan evidentes.
Y una vez que nos regresa esa comida a la central de abastos y que yo voy y que me como muy sanamente una rica lechuga, ¿no? Y mucha verdurita, pero que viene con ese riego, ¿qué efectos tiene en mi salud esa alimentación?
Bacterias, básicamente, ¿no? Como Escherichia coli, Coyomogiardia, y eso, digo, afecta, o hay una alta incidencia, de hecho, de enfermedades relacionadas con estas bacterias, principalmente en niños menores de 5 años.
¿Salmonella también?
Salmonella también puede ser.
O sea, todas estas enfermedades gastrointestinales, ¿no?
Bacteriológicas, ¿no?
Bueno, a propósito de este tema, escuchemos la siguiente cápsula.
Plástico por todas partes, en nidos de aves, en estómagos de tortugas y sobre la superficie del mar. A veces formando incluso gigantescas islas de residuos. Una de ellas es el llamado Gran Parche de Basura del Pacífico. Situado entre California y Hawái, ocupa ya casi 5 veces la superficie de Alemania. Naciones Unidas considera la contaminación por residuos plásticos una crisis mundial. De los 2 millones de toneladas anuales en 1950, hemos pasado a 400 millones en la actualidad y se teme que la cifra se triplique en 2060. 100.000 animales marinos mueren por los plásticos cada año, enredados o intoxicados. Pero además, los envases contienen sustancias químicas que afectan su equilibrio hormonal. Son los llamados disruptores endocrinos, un problema que no solo afecta a los animales, también a nosotros, los seres humanos. Hasta ahora se conocen casi 1,000 de estos disruptores. Los más estudiados son el bisfenol A, presente en los tickets de compra y en el recubrimiento de las latas de comida. Las dibenzodioxinas policloradas o PCDD se generan al procesar plásticos y llegan a los seres humanos especialmente a través de los alimentos de origen animal. Los ftalatos, sustancias que se añaden a los plásticos para incrementar su flexibilidad, desde juguetes hasta revestimientos para el suelo, los contienen. Los parabenos, conservantes de uso frecuente en la industria cosmética y farmacéutica, y los pesticidas o plaguicidas. ¿Qué efectos tienen todas estas sustancias sobre el cuerpo humano? En primer lugar, afectan al desarrollo. y en segundo lugar, afectan a la fertilidad. Pero la lista de efectos adversos no termina aquí.
Aumento del cáncer hormonodependiente, cáncer de mama, cáncer de próstata, el aumento de enfermedades metabólicas como obesidad y diabetes, problemas del desarrollo neuroconductual, déficit de atención, hiperactividad, autismo, pérdida del coeficiente intelectual.
Países como México, Costa Rica, Colombia o Chile ya han adoptado medidas legales para restringir los plásticos de un solo uso. Un comienzo: comprar productos sin empaque, por ejemplo, en el mercado o feria local, o tener siempre a mano una bolsa para las compras. Son también pequeñas acciones que contribuyen a minimizar el impacto ambiental y, como ya vimos, el daño sobre nuestra propia salud.
Los efectos de los disruptores endocrinos en nuestra salud y el medio ambiente. Dolce Vele.
Y a ver, entonces, digamos, con estas finas relaciones ante una condición de calentamiento global, ¿cuáles podrían ser los elementos de salud que están en la agenda? Dos o tres elementos que creas que podemos mencionar de salud dado el calentamiento global.
Creo que hay muchos. O sea, el calentamiento global impacta de muchas formas, ¿no? Directa e indirectamente. O que estén en la mesa, más bien. Puede ser desde las enfermedades transmitidas por vector, como ya dijimos, ¿no? Que tiene que ver con el abastecimiento de agua, tiene que ver con el abastecimiento de alimentos, por supuesto. Y luego ahí nos vamos a meter a este tercer punto que todavía no tocamos, que es la de la calidad del aire. Sí, ese es un tema súper relevante, dada la población expuesta, ¿no? En grandes ciudades de México, como la del Valle de México, Monterrey, Guadalajara, ¿no? Todas estas grandes y medianas ciudades que hay en el país. Y ahí los efectos son bastante amplios. Van desde mortalidad prematura hasta enfermedades cardiovasculares, respiratorias y otras que no se ven, ¿no? Que a lo mejor no tienen simplemente la función pulmonar, ¿no? Uno vas por un decremento en tu función pulmonar al médico, pero si te está decrementando, ¿no? O irritación de ojos, ¿no?
Nada más para decirle a nuestro público que los vectores quiere decir los mosquitos en algunos casos, ¿no? Es decir, paludismo, las chinches.
Todo,
o sea,
aquel que te pica, te muerde un poco.
Exacto, ese sería un vector, digamos, ¿no? Porque nos van a decir, ¿y los vectores del triángulo o de qué, no? Oye, la idea central que tenemos ahorita es en la medida que nosotros vayamos contaminando, descuidando los ecosistemas, el medio ambiente, en esa medida se nos va a revertir en alguna forma de enfermedad de las plantas, de la tierra, del agua, y nosotros dependemos de todos esos elementos. A ver, ¿todo está perdido? ¿Hay manera de ir, digamos, a contracorriente en esta tendencia que tenemos de ser tan invasivos con los sistemas ambientales? Es decir, ¿tenemos alternativas o nos quedamos aquí viéndonos la cara muy, de manera muy triste, de no tenemos solución? Yo creo que en algunas cosas no tenemos solución, pero pues no sé si en esta sí, ¿verdad?
Magali, ¿quieres decir algo sobre nuestra perspectiva futura? ¿Por dónde están las alternativas que están viendo los especialistas de salud pública?
Creo que así como hablé al principio como el Día Mundial de la Salud, pues hay otro tema como que creo que conocemos muy bien, que son estos objetivos del desarrollo sustentable, ¿no? Y ahí sí tenemos como una perspectiva, ¿no? Es decir, que tiene que ver con la salud, pues está la reducción de la mortalidad relacionada con la contaminación, como hablamos del agua, del aire y del suelo, ¿no? Sí hay algunas cosas, cada país ahí tiene sus metas, que es reducir mortalidad, ¿no? La cuestión aquí es que las perspectivas, no todo tiene que ver, o no todos estos problemas tienen que solucionarlos el sector salud, creo yo, ¿no? Este es creo que el último paso, a ellos llegan sobre este sector o sobre este sector en el que trabajamos, repercute, ¿no? Pero sí creo que el abordaje debe de ser más intersectorial, ¿no? Por ejemplo, mientras no cambiemos a lo mejor estos sistemas de energía que hay, se va a seguir emitiendo contaminantes en el aire con los problemas que mencionamos anteriormente, ¿no?
En ese mismo camino, Aleida y Magali, como hemos visto en otros podcasts de esta misma serie, la idea de la movilidad a través de nuestra adicción al petróleo.
Al auto. No, a los combustibles fósiles, ¿verdad?
Exactamente. Sí, sí. Creo que es una vertiente donde una acción puede tener múltiples beneficios. El transporte público, el diseño de las ciudades, va a tener efecto en la salud pública de todos los que las habitamos. Y por lo tanto, nuestras enfermedades crónicas, respiratorias, nuestras alergias, pueden contabilizarse en millones de dólares, en millones de pesos. Del otro lado, tenemos que pensar que no es irremediable. Aumentar las regulaciones y cambiar algunos de las normas nos van a permitir, esto que dice Magali, reducir los riesgos para mantener nuestra calidad de vida. Y como veíamos en nuestro episodio de conservación, restaurar y mantener los ecosistemas simultáneamente ante el calentamiento global nos van a reducir los riesgos de zoonosis. ¿Por qué? Porque mantener a los bichos y a sus virus en los ecosistemas resguardados nos permiten ir reduciendo estos riesgos.
Incluso no ande usted comprando animales exóticos, ¿no? O animales de las selvas, etcétera, porque esa también es otra vía por donde se pueden propagar enfermedades, o sea.
Y además que estas especies terminan siendo especies invasoras.
Claro.
Porque las sacaste de su ecosistema y terminan siendo no solo las transmisoras, sino también las invasoras y cambian las relaciones entre los organismos y entre, digamos, predador-presa o entre sus posibilidades de alimentarse a base de desplazar otras especies.
Claro.
Magali, rumbo al cierre, ¿con qué mensaje quisieras despedir el tema de salud y medio ambiente?
¿Qué nos toca hacer, Magali, como personas?
Fíjate que yo creo que como personas, digo, tenemos muchas cosas que hacer a nivel individual y creo que eso sí es tomar un poquito conciencia, ¿no? Conciencia de que nos estamos acabando el planeta. Cómo nos movemos, cómo nos conducimos, qué es lo que consumimos. La otra cuestión es un poquito, creo que más colectiva, ¿no? Y ahí a lo mejor sí, este peso que tiene, por ejemplo, las organizaciones civiles, ¿no? Es un gran aliado, ¿no? En llamar la atención, ¿no? Principalmente de las autoridades para poner sobre la mesa o exigir un ambiente más sano, ¿no? Para la población. Yo me quedaría con eso y la otra es, yo no sé si esta forma de llevar a cabo como normas, ¿no? Esta participación que tenemos como individuos y colectivamente y lo que implica también desde la toma de decisión, a lo mejor, ¿no? Exigir un poco para tener un ambiente más.
Pues muchísimas gracias, Magali. Sin duda hay muchas cosas que hacer a nivel personal. Creo que revisar nuestros consumos es muy importante. En lugar de estar comprando botellitas de agua cada día, mejor tómate tu recipiente para estar bebiendo agua y no estar poniendo tanto plástico. No estar tan a la moda porque la industria de la moda gasta un montón de agua y es súper contaminante los textiles. En fin, hay muchas cosas que revisar de nuestras conductas cotidianas. Están las otras que me parece que hay que aprovechar, que son lo que hay que hacer en comunidad, con tu colectivo, que tiene que ver en muchos lugares con que no estemos tirando la basura a los ríos. Por ejemplo, yo me acuerdo en algún momento en la Sierra Norte de Puebla, todo lo que salía del beneficio de café, la cáscara de café, se tiraba al río completita y contaminaba el río terriblemente. Y otras que me parece que tienen que ver, obviamente, con política pública, con legislación, pero que también a nosotros ciudadanos nos toca exigir y propiciar este tipo de leyes, de políticas públicas y que no creamos que es un, por ejemplo, lo que sucede en el río Sonora no es un problema de los del río Sonora, es un problema de este país y es un problema de este planeta y tendríamos que estar apoyando a las organizaciones que están pugnando por las medidas de mitigación de esa contaminación ya hecha y que nos toca, aunque creemos que está muy lejos, nos toca muy cerca. Cualquier cosa de este tipo que suceda en el planeta, aunque creamos que está lejos, está muy cerca y nos está tocando nuestra puerta.
Me parece sensacional cierre. Me parece el tono adecuado de la solidaridad y el pensamiento del sistema y sus finas conexiones. Muchas gracias, Magali.
Gracias por la invitación. Fue un placer platicar con ustedes.
Muchísimas gracias. Nos despedimos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Gracias, Cuauhtémoc.
Hasta la próxima.
Verde será. Desarrollo sustentable y medio ambiente.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.